Y la patria dice.
La plenaria chacotera procede así.
Procede así.
Gobierno y Grupo México responsables en caso Río Sonora, dice Narro.
Donde el río se mira en el fondo, al bajar veo la blanca capilla, como guardia del tramo sinuoso.
A 8 años de la guardería ABC.
Más al norte se encuentran situados la labor, la capilla y la aurora, y va mi alcora con su placita.
Continúa la SCT con proyecto vial impugnado en Tepoztlán.
Todos van al molinote a bailar el sábado de gloria. Las aguas termales, San Felipe y su puente colgante, San Lorenzo festejan en Huepac, y en Pacuachi a San Miguel Arcángel, de Banamiche la prepa vieja, y el recuerdo de sus habitantes.
Muy buenas tardes, estamos en una plenaria chaquetera, digo, todo mal.
Ay,
a ver, déjame regreso. Estamos en una plenaria chacotera más, y estoy aquí con Román, todavía nos falta Dante, ahorita yo creo que se incorpora.
Quizá.
Esperemos.
Dante, bueno, en fin. Bienvenidos a una emisión más. Nos acompaña Fabio González en controles. Y tenemos los teléfonos en cabina 403-1413, también 01807-01-2119, para que nos llame y nos dé su punto de vista, su comentario, etcétera, etcétera, sobre lo que vamos a hablar esta tarde. Y empezamos muy norteños. ¿Qué pasó, Natalia? ¿Qué hay de nuevo por allá en el norte?
Pues seguimos hablando del desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora, ya siguiendo esto de los desastres ecológicos, del impacto climático que esto provoca en varios lugares, ¿no?
Uh-huh.
Y que también tiene que ver cómo a la sociedad le afectan estas cosas, ¿no?
Exacto.
Ya estuvimos hablando anteriormente sobre que ya van a desaparecer unos pueblos de aquí de Jalisco.
Uh-huh.
Gracias a las grandes ideas de los gobernadores y a sus tranzas económicas, digo, ¿no? Pero bueno, en este caso el desastre ecológico en los ríos Bacanuchi y Sonora ocurrió el 6 de agosto del 2014, cuando 40.000 metros cúbicos de lixiviados de sulfato de cobre acidulado se vertieron en el arroyo Tinajas y posteriormente en el afluente de ambos cuerpos de agua, convirtiéndose así en el peor desastre de este tipo en México. Uh-huh. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, identificó a la empresa minera Buenavista del Cobre del Grupo México como responsable del accidente. Y obviamente, ¿qué crees que les hicieron a esta empresa?
No sé, les pusieron una multa ejemplar, los responsables están encarcelados.
Nada.
Ah.
Nada.
Okay.
Y bueno, esta empresa minera que opera en Cananea es parte del Grupo México, la mayor compañía minera del país. La empresa intentó deslindarse del accidente primero. Uh-huh. Y habían señalado que se debió a las intensas lluvias. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional desestimó esa posibilidad, pues no hubo reportes de lluvias en los días anteriores al desastre. Por su parte, las autoridades indicaron que el accidente se debía al mal diseño de las instalaciones de la minera, pues un tubo necesario para el buen manejo de las sustancias estaba ausente. ¿Cuáles son las consecuencias de este accidente? Después del derrame fueron contaminados el arroyo Tinajas de 17.6 kilómetros, el río Bacanuchi de 64 kilómetros y el río Sonora de 190 kilómetros, lo que afectó a 7 municipios que se quedaron sin acceso a agua potable, agravados además por el cierre de 322 pozos. El titular de la Semarnat en México, Juan José Guerra Abud, en ese tiempo, señaló que el derrame de 40.000 metros cúbicos de desechos tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora podría representar el peor desastre medioambiental en México, que además afecta directamente a 24.000 personas. El director de la CONAGUA en ese entonces, David Korenfeld, señaló que en los ríos afectados se encontraron sustancias tóxicas como arsénico, cadmio, cromo, plomo, cobre, aluminio y hierro, por encima de la norma ecológica y de la salud humana. Y la Profepa ordenó a la empresa minera limpiar el producto del derrame en el cauce de ambos ríos afectados y detener cualquier actividad dentro de los patios de lixiviación. Asimismo, las autoridades ambientales realizaron una denuncia contra quien resulta responsable del derrame por delitos contra el medio ambiente, siendo las penas de hasta 9 años de prisión y 300.000 días de salario mínimo.
Wow.
Que serían...
Suena impresionante, pero de todos modos no importa porque los responsables no las pagaron, ¿no? Entonces...
Y bueno, el derrame afectó inmediatamente a 22.000 pobladores de los municipios colindantes con los ríos que son Banamichi, Ures, Babiacora, Aconchi, San Felipe, Arespe y parte de Hermosillo, según lo denunció la ONG Red Mexicana de Afectados por la Minería, quienes además señalaron que la contaminación afectaría a la zona a largo plazo. Los pobladores también reportaron que las aguas del río Bacanuchi adquirieron un color anaranjado, por lo que las personas que se abastecían de agua potable a través del río ya no podrían hacerlo. Uh-huh. Y bueno, las causas del accidente, obviamente, ¿qué crees que sean?
¿Negligencia humana?
Exactamente. Uh-huh. Y es una negligencia por caso omiso, o sea, porque les vale, ¿no?
Claro. Sí, no va a haber Pues ya saben, es la misma razón por la cual gente como Javier Duarte se puede sonreír mientras se lo llevan, ¿no? Saben que en el sistema de justicia de nuestro México querido, pues rara vez los responsables de algún delito de esta magnitud, si son empresarios o políticos influyentes, pues rara vez van a pisar la cárcel, ¿no? O a pagar por lo que
fíjate,
pase, ¿no?
Aquí en multas y compensaciones dice, después de las evaluaciones emitidas por la Profepa y de las 50 irregularidades encontradas en la minera Buenavista del Cobre del Grupo México, pagó una multa de 23.5 millones de pesos, 1.5 millones de dólares aproximadamente, así como un fideicomiso de 2 mil millones de pesos, 125 millones de dólares aproximadamente, para atender las afectaciones de la zona a nivel ambiental y social. Uh-huh. Aunque las multas y compensaciones ascenderían a más de 1 mil millones de pesos, Esto no representa un gran impacto para Grupo México, pues es la cuarta empresa más grande en capital dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, la cual en 2013 tenía acciones que ascendían a 336,546 millones de pesos, y su presidente del Consejo de Administración, Germán Larrea Mota Velasco, posee una fortuna que asciende a 191,500 millones de pesos. O sea, la sola multa entonces representaría el 0.03% de las ganancias del corporativo y el 0.1% de sus utilidades. Y bueno, después del desastre, las organizaciones, los municipios y las poblaciones afectadas no han recibido alguna de las compensaciones por el daño de la empresa, como la instalación de que... instalación de 15 plantas tratadoras de agua y una clínica de especialidades para atender a la población con problemas médicos derivados del derrame, como se había comprometido de la empresa responsable. O sea, estas son unas de las cosas que pidieron y ninguna se las han dado, ¿no? Y bueno, la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, se llama Poder, que asesora a los pobladores afectados, señaló el 5 de agosto del 2015 que se habían emitido 5 juicios de amparo en contra de la minera Buenavista del Cobre y también en contra del gobierno federal por diversas irregularidades cometidas por la empresa y las dependencias de gobierno responsables de llevar el proceso, tanto autoridades de Zagarpa, Semarnat, Conagua, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS fueron acusadas de desacato, pues no habían atendido las demandas de la población afectada prometidas en el momento en que se deslindaron las responsabilidades. Asimismo, han denunciado la opacidad en cuanto al reparto de los recursos del fideicomiso entregado por la subsidiaria del Grupo México. O sea, todo esto que se entregó en bultas no ha llegado a los pobladores.
Ni va a llegar.
Ni llegará nunca jamás. Aparte que ni siquiera se ha pagado la totalidad de lo que sucedió, y yo creo que no hay forma alguna que le pagues a los pobladores por todo lo que están sufriendo.
Actualmente, según La Jornada, al día de hoy, 3 de julio del 2017, hay detectados 381 casos de gente con residuos tóxicos en la sangre y la orina. Esto ha sido monitoreado por la unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental. Y bueno, la empresa, o en este caso Grupo México, después de los hechos se comprometió a instalar, como ya lo habíamos mencionado, un total de 27 plantas potabilizadoras en la zona. Luego dijo que serían 9 y al día de hoy no se ha entregado ni instalado ninguna. Dice también la empresa que los niveles de residuos en los análisis de las personas no se deben a la contaminación provocada por el derrame. Dice, estos niveles son muy bajos para atribuírselos a la mina. Podría ser que en este municipio, Banamiche al menos, la causa sea la toma de red municipal, tanto por un daño en la tubería o porque son muy antiguas, dijo el Grupo México. O sea, además de que no ha hecho nada de lo que se supone que tenía que hacer, todavía trata de deslindarse y echarle la bolita a la tubería de la red municipal de la contaminación
presente en la sangre. Al principio dijeron que no tenía nada que ver con ellos.
Claro, sí, entonces, pues sí, de este tamaño es la irresponsabilidad, ¿no? Y el cinismo de las personas que están encargadas de las empresas que maneja este país. Y pues sí, como ya lo mencionábamos tristemente, difícilmente van a ver las consecuencias o van a pagar las consecuencias los responsables de estos hechos, ¿no?
Claro, de hecho, José Narro Robles, el titular de la Secretaría de Salud en México, dice que existen corresponsabilidades en los 3 niveles de gobierno ante la carente atención de salud que sufren los afectados por la contaminación de tóxicos derramados por Grupo México en el río Sonora, y aseguró que durante los 16 meses a cargo de la dependencia federal, Narro Robles se ha mantenido al tanto de las decisiones y atenciones que se brindan a los habitantes de los 8 pueblos afectados en salud por su contacto con las aguas tóxicas de arsénico, aluminio y plomo principalmente. Dice, aquí hay un tema, por supuesto, de corresponsabilidad entre autoridades federales, estatales y de la empresa. Y ahí hay un tema central que debe de atenderse de inmediato. Fíjate, o sea, apenas están diciendo, ¿no? Uh-huh. Que debe atenderse de inmediato, pues sí, desde hace varios años. O sea, no fue tan inmediato. Y y dijo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, ha representado a la Secretaría de Salud con análisis de riesgos, investigaciones y seguimiento en atención al tema. Y agregó que debe ser un caso de prevención en lugar de remedicación. Sí, pues sí.
No, bueno.
Gracias, Narro. Así, thank you, Captain Obvious.
Sí, Narro ya está muy desprestigiado.
Deschavetado.
Sí, también, ambas cosas, ambas dos. Ya se integró a nuestra mesa el Dante,
que justo a tiempo para ir a un corte, creo.
Maldita sea.
Casi. Sí, y bueno, Narro ahora ya está muy comprometido a hacer todo lo que está a su alcance y está trabajando en ello. Lo que me gusta es todo lo que esté a su alcance. O sea, ¿qué es lo que está a su alcance?
Nada, al parecer, porque
no han hecho absolutamente nada.
No hay
nada
que hayan hecho todavía de peso, ¿no? Y bueno, el problema es que mientras todo esto se decide y mientras se trata de tomar acciones al respecto y demás, pues lo cierto es que el agua va a seguir contaminada, ¿no? Y hay población que la sigue consumiendo. Y pues las afectaciones a la salud se van a seguir dando. Y eso es lo verdaderamente grave del asunto, ¿no? Que se están afectando las vidas de muchas personas y no hay realmente, pues, quien pague las consecuencias.
Y como sucede siempre en este tipo de desastres ecológicos, no solo son las personas que actualmente viven ahí, ¿no? Sino varias generaciones después van a seguir teniendo las consecuencias de esto, ¿no? Uh-huh. Y que no tienen absolutamente nada que ver con ellos mismos, ¿no? Uh-huh. Que es una empresa, y como lo he dicho muchas veces yo, pues son como entes psicópatas, ¿no? Uh-huh. Que no les interesa para nada, o sociópatas, que no les interesa para nada la vida de los demás, ni las consecuencias de sus actos.
Exacto.
Porque realmente, o sea, al final, ¿a quién hace responsable? Uh-huh. Pues, como en cualquier desastre ecológico,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, ¿será el CEO de la empresa el responsable? Uh-huh. O los que estaban ahí.
¿Dios castigándonos por nuestras conductas licenciosas?
Probablemente.
No sé qué decirte. Vámonos a un
Tenemos
corte.
Que hacer una pausa. Ya volvemos a la planeta chacotera. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Atención, población mundial. Esto no es un simulacro. Se detectan nubes Kemptral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviándonos mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Y las llamas consumen parte de una guardería aquí en Hermosillo. Fue alrededor de las 3 de la tarde cuando la estancia infantil ABC se transformó en escena de pánico. Las maestras no se daban abasto para sacar a cerca de 150 niños, todos menores de 5 años, que se encontraban en su interior, algunos durmiendo siesta. Los vecinos aledaños al edificio entraron a las labores de auxilio, rompiendo paredes para rescatar a los menores y poniéndolos a salvo en sus propios hogares.
Gente llorando, gritando, corriendo, haciendo llamadas y rogando a los policías por información de sus niños era la constante alrededor de la guardería ABC en el sur de la ciudad. Era poca la información que se brindaba, las muchas preguntas que se hacían. Los policías solo informaban a los familiares desesperados que los niños estaban siendo trasladados al Hospital Infantil del Estado de Sonora, Hualcima.
Ya nos pensamos, ya estaba todo cayéndose a pedazos. En cuanto tocaron la chicharra ya, sacaron a los niños. pues los levantamos y muchos en las cunas. Y
bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera. Vamos a hablar de este incendio, de esta tragedia, hace 8 años, de la guardería ABC, que ocurrió el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, México. En el incendio fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos, todos de entre 5 meses y 5 años de edad. Y ocurrió al propagarse un incendio de una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora, siendo gobernador del estado Eduardo Burs Castelo y la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. La estancia infantil privada funcionaba por el modelo de subrogación por el Instituto Mexicano del Seguro Social desde el 6 de agosto del 2001, de un total de 19 funcionarios involucrados. Inicialmente, según la Suprema Corte de Justicia Mexicana, no había ninguna persona bajo proceso judicial por el hecho, ya que todos habían sido exonerados, hasta que posteriormente, por las presiones sociales, han sido condenados 19 de 22 inculpados por la justicia mexicana.
¿19 de 22?
Pero bueno, o sea, aquí no dice, o sea, condenados, no dicen a qué niveles de condena.
Sí, es muy ambiguo.
Sí, o sea, puede ser un mes, dos meses, o sea, ajá.
Y no hay realmente detalles al respecto. Pero pues no creo que sea demasiado lo que pueden recibir de castigo, ¿no?
Sí, y recordando que son directamente responsables el gobernador, Eduardo Burs Castelo, estaba quemando papeles que lo incriminaban.
Eso es lo que está.
Bueno, ¿Sí? ¿Recuerdas hace un año que hablamos también de esto? Y lo que encontraron posteriormente es que estaba quemando directamente cosas.
Porque había un lugar, ¿no? Al lado de la guardería, que era donde estaban quemando.
Sí, pues lo que ahorita hablé era que están al lado de... espérame, ahorita te digo. Una bodega contigua del gobierno del estado de Sonora. Sí, y había papeles incriminatorios, entonces al tratar de deshacerse de ellos, fue provocado el incendio en la bodega.
Porque es buena idea quemar algo en una bodega, ¿no?
A un lado de una guardería.
De una guardería, claro.
Sí, súper buena idea. Y aparte de todo que ni siquiera la guardería tenía los niveles de...
No, tenía muchas deficiencias de seguridad.
¿Cómo se llama esto? Bueno,
certificadas.
Medidas mínimas de seguridad que generalmente expide Protección Civil.
No era el lugar adecuado para tener una guardería, pero bueno, se conjuntaron muchas cosas negativas, cosas que no habían pasado.
Y obviamente, lo peor de todo era cómo estaba construida la bodega.
O sea, ¿cómo?
O sea, la bodega que se incendió primero.
No, era retórica, me refería a que cómo estaba construida la bodega. No, en serio, yo creo que sí te lo pregunté así.
Había detectores de humo extintor y salidas de emergencia no adecuadas, y muchísimos materiales inflamables con la que se construyó la bodega provocaron los fallecimientos de los infantes. O sea, era muy inflamable lo que estaba adentro, y aparte no tenía las condiciones adecuadas la bodega para poder acabar con un incendio inmediatamente. Entonces, y aparte, súmale que no había tampoco las medidas de seguridad adecuadas en la guardería.
Sí, te digo, es un cóctel de malas situaciones que se conjuntaron, ¿no? En este caso.
El resultado.
Y obviamente, también las secuelas, hubo 70 menores sobrevivientes que fueron hospitalizados con lesiones de consideración, así como 5 adultos, 26 niños y niñas fueron atendidos por intoxicación, así como aproximadamente 30 fueron trasladados de urgencia a Estados Unidos para recibir atención especializada por quemaduras de distinta magnitud. Muchas de las víctimas presentan todavía afectaciones que harán necesarios tratamientos de por vida.
Sí, y la cuestión es que, bueno, el colectivo de padres de los niños de la guardería ABC, pues se ha convertido en uno de los actores principales, ¿cómo decirlo? Pues sí, críticos de la presente, pues no de la presente administración, ya es algo que viene desde la administración pasada y siguen exigiendo justicia y es algo que...
Y fíjate, los que supuestamente fueron condenados, que fueron los que al principio dijeron, que les mencioné que 22, que 19 tuvieron condena, ni siquiera son los que... Los que fueron responsables. No. O sea, el gobernador no tiene absolutamente nada aquí.
Los que tienen la culpa.
Y les quitaron, a muchos de ellos nada más les quitaron el cargo. Uh-huh. O sea, imagínate, no sé, que el delegado estatal del IMSS, le quitaron su cargo, pero al final acaban en el gobierno otra vez.
Sí, en otro lugar y así, pero ves, siguen trabajando, ¿no? Es que eso es lo más indignante del caso.
Oye, como dicen que, hablando de este tipo de sujetos que tienen hueso y etcétera, que el... Es el cuñado de Duarte, el que está uh-huh. en la anticorrupción.
Ah, acaba de renunciar hoy.
Bueno, ya está uh-huh. un poco de respiro. Pero imagínate, o sea,
sí, bueno. Que por presión política, bueno, que por, no sé, vergüenza o algo, ya.
algo de
Es primo de la esposa de Duarte.
Ah, es primo. Uh-huh. Bueno, el sábado 18 de julio del 2009, Daniel Karam Tumé cesó a Carla Rochín Nieto, coordinadora nacional de guarderías, y a José Antonio Salazar Salazar, director de prestaciones económicas y sociales del IMSS. Uh-huh. También fueron removidos de sus cargos Arturo Leiva, que era el delegado estatal del IMSS, Emigdio Martínez, jefe delegacional de prestaciones económicas y sociales, Noemí López, coordinadora delegacional de guarderías, Delia Irene Botello, coordinadora zonal de guarderías en Hermosillo, y el 6 de agosto del 2009, a solicitud de padres de los niños y niñas víctimas del incendio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México inició una investigación por su cuenta al ser un caso relevante y que tendría solamente efectos informativos y no vinculativos, uh-huh. Mira, de hecho, independientemente de las investigaciones que se realizaron.
De hecho, aquí estaba leyendo que, sí, al final, a la hora de dictar las sentencias y de hacerlas individuales, pues varias se redujeron. De 20 a 14 años.
¿Las condenas?
Uh-huh. Sí. Salvo, por ejemplo, los supuestos altos mandos, en este caso, por ejemplo, Noemí López Sánchez, quien era la jefa del departamento de guarderías, a quien supuestamente se le imputaron 29 años de prisión. Uh-huh. Pero pues como decíamos, ¿no? Realmente eran personas que posiblemente estaban...
Bajo otro mando, ¿no?
Sí, estaban bajo las órdenes de alguien más porque, pues bueno, como decía Natalia, fue algo pues lamentablemente circunstancial, ¿no? O sea, fueron, ahora sí como el libro, ¿no? Una serie de eventos desafortunados. Uh-huh.
Claro, o sea, obviamente...
De negligencias, pues.
Sí, claro. Obviamente hubo negligencias del IMSS y sí se merecen...
Uh-huh. La
responsabilidad, pero en los mayoritarios, o sea, donde pesa totalmente, o sea, el que hizo la orden de que se incendiaran los papeles uh-huh. fue el gobernador del estado en ese tiempo.
Exacto.
Y él no aparece en ningún lado. Uh-huh. Pero bueno, y siguen marchando y siguen tratando de, pues también de obtener compensaciones y así, porque imagínate tu hijo... con quemaduras, con tratamiento de por vida en Estados Unidos. O sea, esta gente pues tenían a sus hijos en guardería, no porque tuvieran muchísimo dinero, ¿no?
Privado, ¿no?
Pues, imagínate tu hijo, o sea, aparte de las afectaciones psicológicas, físicas que tiene tu hijo, todavía también las implicaciones económicas y todavía que no te den nada.
Sí, es grave la situación y... Pues es uno más de los casos de impunidad que se acumulan, no porque no hayan detenido a nadie, lo que comentamos ahorita, sino porque los principales responsables pues están libres y no sabemos de qué forma se les va a poder hacer pagar, ¿no? O sea...
Sí, ¿cómo pagas la vida de 49?
Supuestamente pequeños? El IMSS va a atender a 42 menores afectados por, bueno, van a tener cobertura por asma bronquial, disminución de la función pulmonar, hiperreactividad bronquial o hipertensión pulmonar. Mm. O sea...
Más las quemaduras.
Sí, quemaduras y aparte, digo, este tipo de daños que, pues, quien tenga alguno de estos, o sea, yo por ejemplo soy asmático y sí, es una joda. Mm-hmm. Vivir con asma, pero pues bueno.
Sí, imagínate que te la provocó el gobierno.
Sí, eso es lo más indignante, uh-huh. es lo que hace que se nos retuerzan las entrañas del coraje.
Pues mientras se le retuercen las entrañas a Dante, ya nosotros también, ya todos los que nos escuchan, yo
vamos
creo.
Vamos a una segunda pausa y ya regresamos, llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Compañeros, un momento por favor, el pleno va a entrar en receso, aún nos queda mucho por decir.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria chacotera y seguimos con esto de del impacto ambiental por los megaproyectos de nuestros queridos gobernantes.
Ahora, ¿qué pacho?
Pues ecocidio en Tepoztlán por la construcción, bueno, esa es la ampliación de la autopista La Pera Cuautla. Uh-huh. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, autorizó la tala de 2,800 árboles como parte del proyecto de ampliación de la carretera La Pera Cuautla en el estado de Morelos. Esto lo informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y se trata del acto que habitantes del municipio de Postrán, así como campesinos, ambientalistas e intelectuales han llamado ecocidio, y por el cual el fin de semana, hace varias semanas, bloquearon la caseta de acceso a la zona, pero dice la Profepa que sí pasa. Uh-huh. Imagínate.
Pero pues según comentas, o sea, lo que viene a ser la Secretaría de Conejitos y Torpedos. No, de qué dijimos. Conejitos y Torpedos. Es que hace rato le pregunté a Román qué era la CCT. Ya vi que es Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pues no tiene permisos, ¿verdad? Ni tiene justificación real para lo que se está llevando a cabo.
Uh-huh. Pues no, pero dice, pero que la semana ti este
dicen que dijo no lo necesita.
Que les vale madre.
Que les vale madre.
La Profefa informó que el proyecto de modernización de dicha vialidad cumple con las autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales que otorga la Semarnat. Uh-huh. O sea, sí, ya les pagaron a la Profepa y a la Semarnat para que lo hagan. Uh-huh. O sea, que no hay vuelta de hoja. Y los pobladores pues siguen muy enojados, creo que hasta hace poco se retiraron. Uh-huh. Como dice Dante, de amarrarse de los árboles y todo eso. Uh-huh. De estar ahí en el
municipio de
en la entrada de Tepoztlán, en el acceso, ¿no? Uh-huh. Y de hecho el gobierno convocó otra marcha, ¿no? Uh-huh. En favor de a la ampliación. Exacto. A la carretera.
¿En serio?
Sí, claro. Uh-huh. O sea, bueno, tú trata de imaginar, ¿no? O sea, llegaron otros protestantes y corrieron a los que estaban defendiendo a lo de los árboles y eso.
O sea, chale. Sí me imagino acá las dos manifestaciones, la de los que estaban amarrados a los árboles y la de los que quieren el progreso y la paz social. Uh-huh.
El progreso y la paz social.
Qué surrealista, ¿eh?
Exacto.
O sea, pues neta había gente así como que sí queremos carretera.
Sí, sí, llegaron después.
Pues, debía de ser algún grupo de, bueno, los llaman grupos de choque, ¿no?
Al cabo estos árboles, ¿qué?
Grupos de choque para permitir la, aunque sí se me hace muy ilógico, ¿no? Muy surreal la cuestión de imaginar un grupo de personas abogando por la instalación de una carretera. No lo necesitan, es decir, carreteras ilegales y construidas a base del abuso y el desalojo, pues han construido muchísimas.
Claro,
¿no?
Oye, y aquí dice
Román
que
Román construyó un tope afuera de su casa.
Muy dañino.
La obra de ampliación del libramiento La Pera Cuautla, que es la que conecta la autopista México-Cuernavaca. Uh-huh. que por eso se pusieron un fin de semana para evitar que llegaran los turistas, ¿no? Para tener un mayor impacto, ¿no? Uh-huh. Con la zona oriente de Morelos tenía en 2012 solo un carril de ida y otro de venida. De las últimas veces que yo fui, yo creo. Sin embargo, el gobierno de Graco Ramírez fue el principal impulsor de su ampliación y los trabajos comenzaron en el 2013, luego de una supuesta consulta municipal, que yo he hablado con amigos que viven en Tepoztlán. Uh-huh. Y nadie está enterado de esa supuesta consulta municipal, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues obviamente los pobladores dicen que pues estuvo totalmente amañada, no hay prueba alguna de que hubo esta consulta.
Fíjate, aquí dice que aparte de obviamente el daño ecológico que también va a agudizar en caso de construirse esta ampliación, la escasez de agua.
Súper bien, ¿no?
O sea, sí pasan los carros, pero vamos a tener menos agua. Porque obviamente eso tiene toda la lógica del mundo.
Claro.
La lógica del dinero.
Exactamente. ¡Cachín!
Y bueno, los trabajos de ampliación entre Cuautla y el poblado de Oacalco, donde también se encuentra una caseta de peaje, se llevaron a cabo casi sin problemas en 2013 y 2015, porque están total más alejados y porque no se cortaron todos estos árboles. En esa zona los trabajos ya están terminados y hay 2 y hasta 3 carriles en cada sentido, ¿no? Pero los vecinos de Tepoztlán estaban muy inconformes desde el inicio porque obviamente, o sea, esta zona no les afectaba, ¿no? Pero ya sabían ellos que como sucede también en lo de la presa El Zapotillo, uh-huh, que cuando empiezan a hacer las cosas, pues ¿a dónde va a ir esto, no? Exacto. O sea, tiene que tener pues una conclusión, uh-huh, como también este puente aquí de Lagos, ¿no? Uh-huh. Que empezaron a hacer el puente y obviamente pues como claro, iba a ningún lado, ajá, si dices, bueno, ¿y para qué se hizo esto, uh-huh, no?
Y ya después entonces, tuvieron que explotear,
exactamente,
¿no?
Uh-huh. Entonces, pues aquí los pobladores de Tepoztlán pues ya sabían lo que seguía, ¿no? Uh-huh. Y pues desde un principio dijeron, no estamos de acuerdo, pero pues
Y fíjate, aquí dice que, bueno, Tepoztlán está protegido por 2 decretos presidenciales. El que creó el Parque Nacional del Teposteco en 1937 y el del Corredor Biológico a justo Chichinahuatzin en el 88. Y no debería ser ocupado para ampliar una autopista, pues el pueblo ya cuenta con una carretera federal para comunicarse con la capital del estado y la Ciudad de México.
Y esto si no fuera poco, Dante, también los pobladores cuando empezó la construcción sacaron un amparo, uh-huh, y empezaron la resistencia civil y hasta hace poco todavía se sostenía el amparo, pero extrañamente ya no.
Sí.
De repente ya no tuvo sentido.
Cuando empezaron a aparecer excavadoras y se perdieron los papeles del amparo.
Ajá.
Bien raro.
Y bueno, cuando sí aparecieron las excavadoras y los corrieron, ¿eh? Cuando llegaron apenas sí, pues, los trabajadores primero, con resistencia civil, sí, los corrieron, pero
generalmente las excavadoras, o sea, son como la primera ola, porque después de eso ya vienen los ganaderos a muy amablemente pedirte que desalojes.
Exactamente.
Muy amablemente. Sí, pues, y es la historia de lo más extraño de todo este asunto es la aparición de gente que dice que estas personas están en contra del progreso, ¿no? Uh-huh. O sea, de que...
lo que te digo, que llegaron los que protestaban así. Yo creo que como acarreados del gobierno.
Sí, es lo más raro.
Fuertes declaraciones.
La presencia de
ay, perdón, no, nunca dije eso. No me atrevería.
¿Tú crees?
¿Será?
Y bueno, no obstante, a pesar de que los pobladores, particularmente a través de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán, pudieron detener la obra, pues en octubre se dejó sin efecto la suspensión provisional. Sacó la empresa, sacó los elementos para continuarla.
Lo más, también hay algo muy llamativo, que en este caso el gobierno federal emite decretos y protege, entre comillas, a las poblaciones y a los lugares, pero pues con la misma facilidad los puede desproteger, o sea, eso tampoco ya es garantía de nada, y pensemos en el caso de Temacapulín, ¿no? O sea, claro, si bien no había ningún decreto oficial ni nada, el gobernador dijo
había
que...
había un supuesto
que,
compromiso.
Que, ajá, dijo que tenía este compromiso. Y
ya ves, chavos, aprendan.
Sí, y la cuestión es que después el gobernador de Jalisco dijo que había dado esa opinión de que se comprometían a salvar a Temacapulín sin tener conocimiento técnico del caso, que algo que adquirió con el informe de la UNOPS,
o sea,
¿no?
Perdón, no sabía de lo que estaba
hablando. Oigan, eso se puede aplicar bien cuando haces compromiso con alguien, ¿no? Uh-huh.
Sí.
No tenía conocimiento técnico de todas las cosas que no me gustan de ti.
Sí. No tenía conocimiento
para cualquier. Es una respuesta muy viable para cualquier metida de pata, ¿eh?
Sí, es que no tenía conocimiento técnico.
No tenía conocimiento técnico de lo que el alcohol le causaba a mi cuerpo.
Oye, sí, es bastante...
Ah, está bueno, Dante, muy bien, muy bien.
Oye, tenemos un par de...
Dante buscando justificaciones.
Tenemos un par de llamadas. Llamó Antonio Liscano, dice que Ecología debería revisar lo que es el río Lagos para que no se contamine y ver todo sobre el medio ambiente. El Departamento de Ecología debería hacerse cargo para ayudar al río. Sí, sí, estamos de acuerdo con lo que pasa con
creo el río. Creo que hace falta una obra importante.
Sí.
De saneamiento.
Sí, también llamó María Hermosillo, dice...
Pero que no están viendo cómo funcionan las cosas en el mundo.
Sí. Llamó María Hermosillo, dice, yo vivía en un pueblo que se llama Belén del Refugio y pasaba el río Verde. Estaba muy bonito. Se llega como a 30 minutos de Tecaltiche. Todo el mundo se iba a bañar ahí. Estaba muy bonito y lo contaminó Aguascalientes porque hicieron que toda su basura desviara por ahí. No es justo que Aguascalientes contamine aguas de Jalisco. Saludos, por favor, levanten la voz porque no es justo. Y aquí da tristeza ver el río Lagos.
No aquí hay también quien... ya el río Lagos está verde.
Sí.
Lamentablemente
verde, por razones diferentes. Verde, café, tienes montones de espuma,
ratas.
A mí me da cosa ver a los animalitos que están pastando por ahí, porque digo, si siguen bebiendo esa agua radioactiva,
metes la mano y después sales como con 80 enfermedades.
Aletas, ¿no?
No, fíjate que yo una vez me caí, yo llevé a mis alumnos. Llevé a mis alumnos a hacer saneamiento. Uh-huh. En un día recogimos como una tonelada, no sé, uh-huh, casi era sí, así. Sí. Como no te hubieras imaginado. Y fíjate, o sea, la misma gente no agarra la onda, uh-uh. Había como de alguien, o sea, precisamente de alguien porque era la misma basura. Uh-huh. Ahí acumulada eran pañales desechables. Uh-huh, sí, había como unos...
Una tonelada de churritos, ¿no? De bolsas de churritos. De
es algo así, o sea, uh-huh, como 500 uh-huh pañales.
Ya, wow.
Chale.
Recogimos. Y sí, yo
me... a Jimmy Hoffa ahí.
y yo me caí. O sea, me metió el pie.
Quizás de ahí adquiriste tus superpoderes.
Yo creo, ¿no? No me salió nada, ni hongos, ni nada. Me fue peor en el saneamiento de acá del... De donde pasan los sanjuaneros.
Ah, ¿sí?
De la mesa.
Órale.
Sí, me dio... Ahí sí me dio H1N1.
Wow. Chale. Pues bueno, está peligroso el entorno. Por favor, ya no arrojen basura pensando...
Por favor.
Pensando
sí,
que...
Sí, porque luego yo tengo que ir a recogerla.
No, ya en serio, no.
No, en serio.
Sí me da como mucho así.
Es no, que la gente sigue teniendo basura como pensando que, pues, o sea, en algún momento va a desaparecer.
Sigue
o
tratando
algo.
Este mundo como si tuviéramos otro.
Exacto. Pero no, la verdad es que no.
Lo leí en una imagen con un piolín.
Vamos
a una pausa.
Y llámenos al 403-1413 o 01800.
Para que yo no me enferme.
701-21.
No, dejen de ser voluntarios.
Nunca.
Volvemos.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Bueno, ya estamos de regreso en la plenaria.
Nos estamos riendo delante que dice que nació listo. ¿Será?
Para este programa, claro.
¡Ájala!
Por Dios.
Ay.
Pues bueno.
No hay nadie más chacotero en este oficina.
Ya basta.
Ay, ¿por qué no vienes diario entonces?
No, pobre, sí, ya viene diario.
No me lo permite.
Pobre.
Hay algunas cosas que comentar. Resulta que detrás de la muerte de un activista, ahorita les voy a decir de cuál de todos la muerte de activistas que había en los últimos años. Mariano Abarca. Familiares del defensor de derechos humanos Mariano Abarca denuncian a la compañía minera canadiense Blackfire de haber estado involucrada en la muerte del activista. Y bueno, esto tiene relevancia porque también hace algún tiempo una asociación de abogados canadienses denunció que entre el año 2000 y 2015 se registraron al menos 44 muertes y 400 heridos relacionados con 28 empresas mineras canadienses en 13 países latinoamericanos.
Qué raro, ¿eh?
O sea que Canadá no es tan bueno como pensábamos que era.
Asombrosas coincidencias, no.
Recuérdate que en South Park dicen que todo es culpa de los canadienses.
Exacto. Canadá es el inversionista extranjero más importante en el sector minero en México, ya que el 70% de las empresas que operan en México en el sector minero son canadienses.
Oye, hablando de esto, de cuestiones ecológicas y de activistas asesinados y, bueno, que atentan contra ellos. También uh-huh. La hija de Berta Cáceres acaba de sufrir un atentado uh-huh. y emitió un comunicado, ¿no?, al respecto. O sea, pues básicamente el comunicado dice que no se va a retirar de seguir luchando, uh-huh. ¿no?, uh-huh. igual que su madre.
Exacto. Sí, pero como ya lo habíamos comentado, ser activista y sobre todo ser activista sobre el medio ambiente en este continente. Y mujer. Pues es peligrosísimo, ¿no? Puede ser incluso fatal.
Chale. Pero bueno, pasando a cosas un poco más amables, pero igual de irritantes. En nuestra sección de noticias que no sabemos por qué son noticias, pues resulta que hace algunos días nosotros comentábamos sobre una maestra de historia que pues, en el bello estado de Coahuila, pues daba clases de historia sobre la vida de Humberto Moreira.
Les va a servir de mucho esa gente, a esos niños en el futuro.
Que obviamente les va a servir mucho esa información. Pues ahora resulta que el Partido Joven, el partido que básicamente creó este señor para seguir dentro de la vida política.
Sí. Si hablamos de él.
Está vendiendo lo que es el jabón Humberto Moreira.
Wow.
Esto es real. Esto existe. Por tan solo 8 pesitos, usted se puede llevar a su casa un litro de este limpiador. Que bueno, si se lleva la mugre como se lleva la lana del radio público, pues denos
oye,
sus 5 botellas.
¿No será la misma empresa que vendió estas pastillas para adelgazar que provocaron la muerte de una mujer?
No sé. Pero, o sea, bueno. ¿Qué falta de sentido común, digo? Porque obviamente esto es de alguna manera propaganda electoral, lo cual, uno, está prohibido hacer eso. Dos, encima lo venden.
Guau.
Pues como el libro de...
Ay, ¿cómo? ¿De
quién era? Hasta se me olvidó y ya habíamos hablado de Moreno Valle.
De Moreno Valle, ajá. No, pero ¿sabes qué es lo peor? Que me imagino que debe de haber gente que lo compra.
Sí.
Sí, obviamente.
La maestra
sí.
Esta de...
Porque es como de...
Quizá no, porque ya ves que el libro de Moreno Valle lleva 13 copias vendidas.
14.
No, no le
restes, oye,
todas sus tías.
¿Y sabes qué? Que también de repente se dice que el Partido Joven se ha dedicado a ofrecer diversos productos en colonias populares y no nada más se limitan a artículos de limpieza, sino que también
nieve.
Ofrecen Humberto frijol, aceite, azúcar, harina, hojuelas de maíz, sopa para pasta.
Oye, ¿quieren hablar los priistas y los panistas sobre populismo, no?
Wow.
Y le echan la culpa a Andrés Manuel, ¿no?
Marca propia. De todos modos, ya dijo Andrés Manuel que a él, todo el mundo
se la pela.
Le pela los dientes y que que son dos los candidatos de la mafia del poder, que él no distingue entre PRI, PAN, PRD y cualquier otro partido.
Wow.
Pero sí, hay por si gustan comprar su despensa, marca Moreira. Nuestros amigos de Coahuila, este programa obviamente no lo recomienda.
Oigan, sí, bueno, no sé.
Hay que probarlo y
lo diremos. En noticias un poquito más, más amables, la Global Wildlife Conservation tiene una campaña que se llama La Búsqueda de las Especies Perdidas, en la cual... A nivel mundial se está convocando a una búsqueda científica de 25 especies de las que no se tiene noticia o no se tienen registros, algunas desde hace más de 100 o 150 años, pero esperan tener éxito en la cacería de estas especies, como algunas especies de tortugas, de las Galápagos. Está, por ejemplo, el tilacino, ¿no? Aquí hay quienes sospechan haberlo visto.
Bueno, es que supuestamente ha habido muchos.
¿Alguien sospecha de haberlo visto?
Sí, hay algunas fotos de gente que sospecha haber encontrado ejemplares.
Sobre todo este año hubo muchos.
Oye, ejemplos. Hablando de conservación, que ya salió de la lista de peligro de extinción, el oso grizzly de Yellowstone.
Uh-huh. Eso está chido, ¿sabes cuál es el problema? Que por cada uno que sale de esa lista entran otros tres. Sí,
ese es el problema. Por ejemplo, ahorita está con mucho revuelo el rollo este de la vaquita marina, ¿no? Ojalá. Que quedan 30 ejemplares en...
Pues sí, no vino Leonardo DiCaprio a hablar.
Supuestamente ya se prohibió el uso de estas redes de arrastre.
En el territorio. Que son las principales causantes de la muerte de este ejemplar.
De este ser callado, inocente, tímido y que tiene la mirada.
Sí. Sí, de hecho, muchos... Están bien bonitos. Muchos especialistas dicen que la vaquita marina no solo está en peligro por las redes, sino porque... Es muy vulnerable, ¿no? Es una especie muy, muy vulnerable por sus características y por eso es como doblemente tierno y triste lo que le está pasando, ¿no? El hecho de que queden 30 ejemplares.
Esperemos que sí podamos salvar a la vaquita marina.
Y también hay cosas como...
Al menos, si no nos podemos salvar a nosotros mismos. Salvar a la vaquita.
Nosotros ya estamos condenados.
Hay varias especies de marsupiales y una ardilla voladora. Una ardilla voladora, te puedes decir. Bueno, no es realmente voladora.
Alguna, ¿no?
No es realmente voladora, pero planea. Es una ardilla que planea de un árbol a otro.
Hablando de animalitos, por mi casa hay un tejón que siempre pasa por mi casa y es lo máximo verlo. Y anda así súper normal.
¡Qué padre! Padre.
Por favor, no le hagan daño.
Sí.
Porque parecen ratas gigantes y así, la gente de verdad le tiene...
A los tlacuaches.
Ajá. Según yo, este tejón, estamos entre que este tejón y tlacuache, porque lo hemos visto así como en la oscuridad y así.
Los tlacuaches tienen la cola como de rata, los tejones no.
Es que no le hemos visto la cola, como que siempre está así entre las hierbas y así. Entonces, y tiene como el pelaje más de tejón que de tlacuache, pero pues no lo hemos visto así
Aquí en Lagos había muchísimos armadillos.
Atrás de mi casa todavía alguna vez hubo uno.
¿Sí?
Espero que todavía siga después del incendio de la última persona que quemó. Yo espero que le dé sífilis. No, es que en serio se pasaron de lanza.
Sí. Pero, sí, normalmente así es.
Ojalá todavía, porque sí había zarigüeyas, y bueno, tlacuaches y armadillos. Y pues bueno, no, dejen en paz estas criaturas.
Sí, quieren agarrarlas.
De hecho, la gente tiene mucha animosidad con los tlacuaches porque huelen muy mal y parecen ratas. Y no hacen absolutamente nada. O sea, ellos van y hacen sus cosas y no se acercan a tu casa ni nada.
¿Cómo, Román?
¿Sí? De hecho.
¿Eres un tlacuache, Román?
Sí, prácticamente inofensivo.
Lo ves, te hace raro, pero es inofensivo el vato.
Sí, soy inofensivo.
Qué mal. Invítenme
a sus casas.
Te lo digo con todo el cariño.
Antes de que Dante le diga más cosas a Román hoy. Ahora no fui yo, Román.
Sí, lo sé. Perdón. Ahora es Dante. Algo muy feo le va a pasar saliendo de esta calle.
Sale.
Nos tenemos que ir.
Al suelo, perro. Pero bueno, ya ha sido todo por hoy. Nos vemos en una emisión más de La Plenaria Chacotera. Fue un gusto estar aquí.
Pásala bien. Cuídese.
Hasta la próxima.
Sean felices.
Bye.
¡Hey, familia! ¡Se levanta la sesión! ¡Nos vemos en el próximo chacoteo! ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobreviviente?
Beneficios a los desempleados.